en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a viernes 24 de enero y se nos va una semana más. Si estuviera mi partner aquí, diría estamos como día viernes. Igual día viernes tiene un significado. Los lunes y los viernes significan algo. Eso de estamos como día martes, yo todavía no logro descifrarlo. Pero bueno, usted puede ser parte de, no esa conversación, sino que la que vamos a tener durante el resto del bloque, que va a estar buenísimo. Tenemos tantos temas que conversar porque la política, la actualidad, contingencia nos tiene, pero ya desesperado. Pareciera que es verano de relajo, playa, pero no lo es, salen y salen cosas. Y para eso usted puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba, llegó la hora 921, y por supuesto enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y enviarnos un WhatsApp. Bueno, y como buen viernes me gusta porque viene entrevista en profundidad y podemos conversar de manera más profunda de los temas, está junto a nosotros, que lo echábamos de menos, no nos veíamos creo que desde las elecciones, junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Mara, gracias por la invitación, un gusto estar aquí un día viernes. Vamos a ver si no nos desordenamos tanto en los temas como buen día viernes, ¿o no?
Como buen día viernes, porque tenemos muchas cosas que hablar, además que tú te manejáis en todo, que es lo más entretenido. Y espérate, estaba pensando, ¿no nos vemos desde la segunda vuelta de gobernadores por ahí o desde el estudio que ustedes sacaron?
Puede ser desde el estudio,
desde
sí.
Desde el estudio, sí. ¿Cierto? Esto, creo la presidencial 2025, eso era que conversamos, esa sí. Fue la última vez que conversamos. Bueno, ahora tenemos más temas que conversar y vamos a pasar por varios, porque además Miguel Ángel no solo lo sabe todo, sino que además lo explica clarito. ¿Cierto, Cristóbal? Que la gracia es que todos salimos así como bien clarito de lo que se está hablando. Oye, una clase magistral, pongámosle así. Partamos por un tema que a lo mejor no se discute mucho, y yo te diría que en general se comenta, bueno, esto es la reforma del sistema político. Se comenta, no, que los políticos andan preocupados de lo que a ellos les funciona, pero no de las cosas que tienen que ver con la ciudadanía y las soluciones. Y la verdad es que he estado mirando el tema y el otro día descubrí una palabra que me la dio Jorge Ramírez, que es muy interesante, que era la sala de máquinas del poder. Que el sistema político es la sala de máquinas del poder. Y en el fondo es cuando las distintas cosas que componen el sistema político son un engranaje que funciona bien, la gente recibe mucho de mejor manera las soluciones, más rápido, más eficiente, y funciona mejor la democracia en su contexto. ¿Por qué? Partamos un poco entendiendo lo que es el sistema político y por qué se conversa esta posibilidad de reformarlo, que es lo que tenemos ahora, que nos tiene medio desordenados con el engranaje medio parado.
Así es, mira, vamos a explicarlo con un ejemplo muy claro de qué es el sistema político, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, esta forma de decir que una sala de máquinas es perfecto, porque es el motor al final del día de una sociedad, porque es por donde se procesan todas las peticiones, demandas, mejoras que se pueden hacer, o errores también, como lo hemos visto en la última década, en un país. Pero fíjate que la clave de esto es que haya un buen equilibrio entre tres poderes fundamentales del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso en su totalidad es el sistema político. ¿Ya? Esto es como una silla de tres patas. Una silla de tres patas nunca tiene una pata coja. Nunca.
Una silla de tres patas.
Nunca escoja. ¿Y por qué? Porque hay una cosa especial en el triángulo, fíjate. No voy a hacer el ejercicio que hago con mis alumnos de pregrado, que en el fondo si uno tiene dos fuerzas, uno empieza a tirar la cuerda, y una tira más y el otro tira por un lado, alguno de los dos va a ganar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si pongo tres personas a tirar la cuerda, tres grupos, van a encontrar equilibrio en el centro. ¿Cuál es el problema? El diseño del sistema político chileno era muy claro, un sistema presidencial con un sistema binominal que tendía a converger hacia posiciones del centro, ponía los incentivos para lograr grandes mayorías. Y esto la gente dice, no, el sistema binominal realmente generaba competencia intrapartidaria dentro de las listas. Sí, pero ojo, si tú querías ganar un escaño necesitabas 33,3% de los votos. Si querías doblar a tu contendor necesitabas 66,7% de los votos. Ese porcentaje lo encuentras más pegado al centro, más pegado a la moderación. Y vimos entre el año 2012 y el año 2021 un proceso sistemático, la batería de reformas institucionales más grande de la historia de Chile, fíjate. Solo comparable con el periodo 57-62, pero mucho más grande. ¿Qué generó eso? Generó incentivos, no se fueron dando cuenta, pusieron un elemento primero, cambio el voto voluntario, que tenía una muy buena intención, después cambian el sistema binominal, después se ponen financiamiento público a los partidos, obligan a los partidos políticos a tener cierto tipo de elección para sus directivas internas, restringen la publicidad, cambian la forma en la cual los partidos pueden distribuir sus recursos. De hecho, hay una necesidad por ley que tiene que ver la formación de mujeres, se implementan las cuotas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos con ese resultado? Primero, ya no necesitas 33% de los votos, uno de cada tres votos para poder tener un escaño en el Congreso, en la Cámara Baja.
Hoy día necesitas como un 1%, los diputados del 1% que hemos conocido ahí.
Necesitas, teóricamente, uno de cada 10 votos. Pasaste de uno de cada tres a uno de cada 10. ¿Y cuál es ese incentivo? A buscar a los más activistas, a buscar a los más ideológicos, si uno quiere decirlo, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, como lo hizo el Frente Amplio, que es un muy buen ejemplo. Ahora, si eso le agregas además, necesitas menos porcentaje de votos para acceder al poder. Pero aparte te voy a pasar plata del Estado, de los contribuyentes, para que tú mantengas eso. Y ahí se transforma. En esa combinación tienen las pymes políticas.
Bueno, claro, se ha conversado mucho esto, que hay gente que va a la campaña o arma un partido, gana unas luquitas un rato, después desaparece, no funciona y vuelve a la siguiente elección a un poco llenar el bolsillo. Eso. Y a eso se le llama estas pymes políticas.
Fíjate lo terrible, que el sistema voluntario amplió el padrón, ¿no es cierto? Pasamos a tener 12, 13 millones de personas de un padrón que antes eran 7, 8. Pero mantuvimos el umbral de creación de porcentaje de personas, necesitabas 0.025. Entonces necesitabas muy pocas personas para formar un partido. Formabas un partido, accedías a financiamiento público y tenías mejores opciones de ganar un puesto en el Congreso. Entonces ahí está el incentivo lineado perfecto para el problema que tenemos ahora, el sistema de los 30 partidos, básicamente.
Claro.
Que ahí tiene efectos directos sobre la ciudadanía. Esto es algo para que la gente que nos escucha lo piense. Uno de los deberes de la democracia representativa liberal es que los electores, cada cierto tiempo, 4 años en el caso chileno, podamos premiar o castigar a nuestros representantes dependiendo de su rendimiento.
Claro.
Pero ¿cuál es el problema con un sistema como este? Necesito, si yo voy y de alguna manera coqueteo, ¿no es cierto?, convenzo, persuado a un 10% de personas activistas, etcétera, nunca voy a salir del Congreso. Y voy a tener un acceso al poder muy fuerte, porque con 30 partidos formar coaliciones se hace más difícil. Y de ahí viene el gran problema. Partidos pequeños se transforman en bisagras.
Claro.
Ellos deciden finalmente hacia dónde va una política pública u otra.
Para entenderlo, el concepto de bisagra tiene que ver cuando yo tengo estos como dos polos de negociación, al final hay uno u otro diputado que me genera la diferencia en si se aprueba o se rechaza un proyecto de ley, sí, precisamente, y eso le da un poder enorme, tal vez a un partido que tiene una representación muy pequeña.
Y eso es lo que se llama el piquineo político, buscar el voto en el Congreso, que es la pega, ¿no es cierto?, del ministro que está en relación directa con el Congreso. Y eso genera incentivos bajos a la cooperación. ¿Por qué voy a cooperar con todos si en verdad puedo buscar llevar agua a mi molino, como se dice, ganar beneficios propios, que aparte se los puedo transferir después a mis constituyentes más este 10% que necesito para ganar? Y eso empieza a generar un sistema donde la cooperación y la confianza se va erosionando, donde los partidos políticos terminan siendo marcas que no tienen realmente reputación ni conexión con la ciudadanía. Y lo más paradojal de esto, Mara, es que cuando se hizo esta reforma, era porque se intentaba salvar el sistema de partidos en Chile que venía en declive en el tiempo. Y lo que hicimos fue poner un acelerante. Lo que hizo el gobierno de Michelle Bachelet con el cambio a la reforma al sistema binominal fue el que puso un acelerante a los problemas del sistema de partidos en Chile, que venían algunos con problemas. Había un problema de renovación, pero con esto lo que uno hizo fue, si uno quiere decir de alguna manera, sacar las fuerzas del caos en el sistema político, en el sistema de partidos, en la forma en la cual legislamos, y paradojalmente además le quitó poder práctico al presidente de la República. Entonces tiene un impacto además sobre, ¿no es cierto?, lo que es el poder ejecutivo. Y ahí el Poder Judicial, que en Chile funciona básicamente con el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Porque es el llamado a poner orden, pero ojo, tampoco puede, porque en ese tiempo estaba legitimado por la campaña que hizo la izquierda durante 20 años de que el Tribunal Constitucional no era democrático. Y tienes un caos perfecto que nos tiene ahora en un problema muy grave: ¿cómo enmendar el rumbo? En este momento el país no tiene la capacidad institucional para revertir políticas públicas que han hecho mal al país. Y tenemos ejemplos de sobra.
De ejemplos de sobra, y podemos conversarlos también. Y precisamente, como viendo a la discusión que vamos hoy día, porque esta reforma, en el fondo, yo me acuerdo, y se decía que íbamos a mejorar no solo la representatividad de las minorías, pero sino que además la gobernabilidad. Y hoy día lo que vemos es que tenemos un problema profundo de gobernabilidad precisamente por el sistema electoral.
Así es.
Como parte del sistema político. ¿Qué es lo que se está proponiendo en cuanto a esta reforma o posible reforma que en el fondo se aprueba en general, pero después hay que ir viendo cada uno de los puntos o ejes que se van a ir aprobando o rechazando en el camino? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta propuesta general de reforma?
El diagnóstico general, que es compartido a cierto nivel por diferentes capas, como comentaristas, cientistas políticos, los políticos en general, es que el sistema tan fragmentado con tantos partidos no funciona ni pega con el sistema presidencial chileno. Los sistemas fragmentados funcionan en sistemas parlamentarios, donde el incentivo está a formar gobierno. El sistema presidencial es distinto. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, primero, ¿cómo logramos mejorar de alguna manera las opciones de cooperación en el interior del Congreso? Lo primero que hay que hacer es que hay que reducir el número efectivo de partidos. Y por eso se pone el umbral, por ejemplo.
Claro.
Eso es clave. Lo cual pone una barrera para, de alguna manera,
este mínimo porcentaje, exacto, que deben sacar los partidos precisamente para poder entrar.
Exacto, que 5% va a ser paulatino en el tiempo, se va a terminar en dos elecciones de operar de manera correcta, pero que eso es una muy buena noticia porque un cambio de esta naturaleza genera dos efectos distintos, Mara. El primero es el efecto mecánico. Los partidos chicos comienzan a pensar qué hacer. Porque dicen, mira, a ver, si voy solo en una lista y saco 3%, aunque gane un diputado en algún distrito, no voy a lograr llegar al Congreso. Quizás mejor pactar en coalición y después utilizar esto que pusieron transitorio, que es la federación de partidos para estar estos 4 años. Eso, en los partidos, a los agentes políticos empieza a decir, mira, me conviene por acá, me conviene por allá. Eso es un cambio mecánico. Pero tiene otro efecto muy relevante, que se habla muy poco, el efecto psicológico, que es sobre los votantes. Las personas, por lo general, son más propensas a votar por opciones que crean que pueden llegar al Congreso.
Claro, sí.
Entonces dicen, oye, si voy a votar por un partido que saca 1%, voy a perder mi voto. Mejor voy a buscar algún partido que me represente de alguna manera también cercana, pero donde efectivamente pueda llegar mi parlamentario a ser quien va a estar sentado en la testera. Ese efecto se habla muy poco, pero es muy importante, porque va construyendo la opinión pública, la forma en que vemos los partidos, la forma de los movimientos.
Y la representatividad, porque hoy día, yo me acuerdo, antes uno sabía en tu distrito, teníais dos diputados y teníais clarísimo, había uno de acá, otro de acá, o los lugares donde eran dos del mismo, pero en el fondo teníais clarísimo que hoy día tenéis distrito donde hay 8.
Y aparte los distritos son gigantescos.
Y gigantes, y en verdad no sabéis quién es.
¿No?
Si muchas veces uno pasa, y yo que me muevo en esto, de repente digo, ¿de qué distrito es este diputado?
Así mismo.
Y tengo que buscarlo. Y unos que salieron, claro, como bien dices tú, arrastrados, hubo uno que sacó un buen porcentaje y arrastró a 3 más con 500 votos, 1000 votos, una cosa, pero...
Lo cual al final del día la gente no entiende, porque aparte hay una cosa muy importante. La cultura política del chileno está muy orientada a candidatos y estamos muy acostumbrados a elecciones de primer orden, presidencial, alcalde. Entonces, cuando nos ponen un sistema proporcional, nosotros votamos por la persona, pero en verdad el mecanismo opera para dar representación a la lista.
Claro.
No necesariamente a la persona que estamos eligiendo. Y eso nos reduce lo que se llama en inglés accountability, la capacidad del ciudadano de tener control sobre ese diputado y juzgarlo cada cierto tiempo. Ahora, hay otro elemento más que, para que la gente entienda lo importante que es esto. Hemos complejizado el sistema democrático de Chile a un nivel de que yo estoy seguro que no hay ningún experto que sea capaz de recitarme los 31 partidos políticos con los que están formados más en formación y me diga las diferencias ideológicas entre uno y otro, o programáticas.
Buen punto.
Si una persona, nosotros nos dedicamos a esto, yo a estudiar, ¿no es cierto?, todas las comunicaciones, el estudio, entonces, si nosotros no somos capaces de decir eso, ¿qué esperamos de la persona que está pensando en trabajar todo el día, que tiene que atender a su familia, que anda una hora en metro acá en Santiago en micro? Se hace muy difícil. Y aparte, tenemos la cantidad de candidatos más grande de la historia de Chile.
Sí.
Lo cual genera un problema de reclutamiento para los partidos. pero además un problema para las personas de navegar a través de este sistema tan complejo. Cuando teníamos el sistema binominal, teníamos dos candidatos por lista, ¿no es cierto? Eran cinco o seis listas, de repente eran cuatro, de repente tres. Uno conocía al candidato y eso permitía que el voto fuera más informado. ¿Qué nos mostró la elección de concejales, por ejemplo? Generalmente se concentran los votos en el primero de lista, pero la del 2024 rompió cualquier récord de los últimos 30 años. Sí. Las personas ya no están votando por ese candidato, están votando, este partido me tinca más o menos, porque ya la complejidad de informarse de los candidatos es muy alta. Entonces, hay que hacer un sistema además que le haga sentido a la ciudadanía y que avance a tener rasgos más mayoritarios. Porque esa es la forma en la cual podemos construir gobernabilidad y que las personas, que es lo importante, puedan tener control de los actos de los individuos que están en el Congreso. Así se fundó la democracia liberal y creo que tenemos que volver a ciertos principios fundamentales que esta reforma avance hacia ese nivel. Porque hay otro elemento más, que es en el fondo el tema de los partidos políticos, del control partidario, de robustecer los partidos. Los partidos en Chile han perdido han perdido identificación con la gente. Si uno va al 90, uno encuentra que el 60% de los chilenos tenía alguna cercanía con algún partido político. Había más confianza también en los partidos. Claro. Eso ha caído. El cambio del sistema electoral, nuevamente, le puso un acelerante y cayó al piso. No encontramos ninguna encuesta que llegue donde la confianza de los partidos políticos llegue a los dos dígitos. Ninguna.
Claro. Oye, qué tremendo. Bueno, está tremendamente interesante esta conversación acerca del sistema político y la propuesta de reforma que ya fue aprobada en general. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguiremos conversando con él de diversos temas aquí en Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos en Rotary Kraus. Por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque tener un seguro de auto que te asiste a toda hora y todo el año, haz tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Llegó la hora de compartirles nuestra mejor noticia. En LatamWin.online, solo por registrarte usando el código Llegó la Hora, todo junto, te regalan 5,000 pesos para que juegues gratis. Disfruta de la ruleta, tragamonedas, póker y sus torneos millonarios. Así que no esperes más y visita LatamWin. Y bueno, seguimos conversando junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando de sistema político, pero... Y el tema de la reforma del sistema político, cómo llegamos y cómo se viene ahora otra, el problema es hacer malas reformas. Y en ese sentido te quiero pasar a otra propuesta de reforma, que es la propuesta de reforma de pensiones, que ha sido pero la agenda de las últimas semanas, una discusión que es tremenda y tiene varias aristas, no solo ideológicas, sino que técnicas, donde parecía que había un acuerdo y de repente empezaron a aparecer las opiniones de los técnicos, de los centros de estudio, de las universidades, y la verdad es que no hay tanto acuerdo en la comunidad. ¿Cómo ves tú esta reforma de pensiones que propuso el gobierno junto con algunos de la oposición?
Mira, yo no soy técnico en pensiones, que eso es lo primero, para que quede la honestidad académica siempre de frente, pero aquí hay dos elementos muy interesantes. El primero, que se relaciona con el sistema político, es la confianza en la promesa de una acción del Congreso. Hace 30 años atrás, los niveles de estabilidad institucional eran mucho más altos en Chile, y se pasaba una ley y uno efectivamente podía decir, esto se va a cumplir. Después de lo que hemos vivido a partir de 2019, específicamente más pensando en lo que hizo el Congreso con los retiros, que a través de una triquiñuela de, ¿no es cierto?, elementos constitucionales, forzó algo que no era de su atribución. La pregunta es, ¿están las condiciones actuales, con la composición del Congreso y el momento institucional, para confiar en una promesa que pasa 20 años? Esa es una duda muy legítima que los académicos la hemos levantado, las personas la tienen también de alguna manera internalizada, quizás no con unas palabras tan técnicas, pero en el fondo hay una cosa clave. Eso, de alguna manera, pone en entrejuicio cualquier proceso que está ocurriendo. Más allá que, además, es una reforma que genera nuevas capas burocráticas. Y las nuevas capas burocráticas, cuando se generan, son muy difíciles de contrarrestar. Tenemos un problema. De los últimos 10 años, llevamos 9 de déficit fiscal. Sí. Eso es una descripción. Y estamos aumentando el tamaño del Estado con esta reforma. ¿Va en la dirección correcta que necesita el país y a donde se está moviendo el mundo hoy en día? esa respuesta, que no es técnica del proceso de 1,5 puntos, 4,5, si es seguro, si no es seguro, etcétera, te lleva a pensar un poco en el proceso que estamos viviendo en términos de negociación política y lo que estamos construyendo hacia adelante. El efecto de esto lo vamos a ver en su naturaleza más propia recién en 20 años más o 30 años más.
Claro.
Y por eso hay que tener el doble cuidado.
Donde ya no va a haber mucho que hacer con las pensiones de ese momento. Y es clave lo que tú dices, que tiene que ver con las confianzas, porque hoy día se habla mucho de crisis institucional. A mí no me gusta mucho eso. Yo creo que cuando la gente falla a sus responsabilidades son bastante personales, pero en ese sentido estamos viendo ministros que fallan a la Constitución, lo que pasó con Democracia Viva, o sea, fallas internas dentro del Estado para obtener recursos o hacer unas tricuñuelas de un lado para otro para beneficios personales, y políticamente todo bastante callado. Entonces, cuando uno ve que tenemos este problema de déficit fiscal, pero además estamos creando más instituciones, el Ministerio de Seguridad, más instituciones públicas, por supuesto, vamos a crear las instituciones nuevas, en marzo se quiere proponer una nueva, digamos, AFP estatal, que en el fondo es un inversor estatal para las pensiones, y que se va a administrar los dineros de los chilenos. Entonces, efectivamente, se crea una sensación en la ciudadanía de decir, a ver, yo no veo mucha estabilidad, como bien decías tú, que podíamos pensar a lo mejor en los años 90. Hoy día hay bastante inestabilidad. Uh-huh. Y voy a tener que poner mi pensión en manos de quienes no... Hoy día me prometen algo, pero en 20 años más no van a estar tampoco para hacerse responsable. Lo pensaba mucho con el tema de educación, que sí. Ya no podemos no hablar de eso, pero el tema de bajar a los niños los patines. Sí. Yo digo, hoy día Eiseguirre se tiene que hacer cargo de eso, ¿no?
No. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos al final del día, porque además hay un elemento fundamental en esto. El Estado en sí tampoco es que exista, uno no lo ve, no, son funcionarios, capas distintas, y cada capa genera dinámicas propias. De hecho, entre más grande sea el Estado, más difícil es para los ciudadanos tener control y supervigilancia de los actos que tienen, porque se nos pierden.
Sí.
Chungle, perdón.
No pasará. No pasará.
Y básicamente se pierden entre instituciones A, B, C, D, un montón de siglas que no entendemos. Oye, y eso es un problema, porque el Estado moderno no está para ponerle el pie encima al ciudadano. Para eso son las constituciones.
Claro.
Para ponerle un límite a ese poder, a ese leviatán, que de lo contrario nos termina asfixiando. Y eso es algo que hay que entender desde el punto político más principal, o sea, desde la discusión política inicial. Porque de lo contrario terminamos con, de alguna manera, de repente, hay una tentación a creer que el Estado puede solucionar cosas. Yo no conozco ningún caso donde el Estado ha logrado llegar antes que la innovación de las propias personas. Ninguno. Y menos ahora en un proceso que estamos viendo un cambio de alguna manera de estructura económica en el mundo muy importante, donde Chile tiene que avanzar hacia allá. O sea, Amazon maneja los datos de 1 billón de clientes. El Estado chileno no puede hacer interoperabilidad de 20 millones de personas. Eso te dice un poco las distancias que hay. Y además, los incentivos son clave. Un inversor estatal, que puede ser utilizado, ¿no es cierto?, por personas de turno, con agendas propias, intereses propios,
claro.
Tiene una posibilidad, no tiene el incentivo para generar rentabilidad al mismo nivel que el privado. Y te puede poner un 0% de comisión en
claro.
las licitaciones. Y eso en la práctica va a terminar debilitando, ahogando, asfixiando el sistema. Por eso algunos de izquierda hoy día dicen que este es el final de las AFP. Pero no están pensando en hoy día, están pensando en 8, 12, 20 años más.
Bueno, eso en general es la gran diferencia. Yo siempre he dicho entre la izquierda y la derecha. La izquierda siempre trabaja en el largo plazo de a poquito y va dando pasitos. La derecha como que quiere todo hoy día. En general les pasa eso a esos dos bloques, como que tienen formas de funcionar bastante distintas en cuanto a los tiempos.
Y hay una clave, ¿por qué es eso? Porque los principios que fundamentan una sociedad liberal, democrática, más cercana a la derecha, son el valor de la persona individual. Y eso nos lleva en el fondo a creer que cada persona puede cumplir sus sueños, puede cumplir su plan, tiene libertad para elegir su camino. La izquierda piensa en que el colectivo está por sobre la persona.
Sí, por supuesto.
Y como el colectivo está por sobre la persona, lo importante es que ese colectivo llegue a un punto independiente de que el proceso deje personas en el camino. Esa es una diferencia tan elemental que no puede no uno pensar que los procesos de discusión política, que están influenciados por normas ideológicas y formas de entender el mundo, están presentes ahí siempre. Y eso nunca se debe olvidar. El individuo en sí mismo jamás puede estar subyugado a un colectivo que... ¿Quién lo maneja? Porque al final del día es una construcción artificial, es como cuando la gente dice pueblo. ¿Dónde delimito?
Claro, sí.
El pueblo son las personas de A, de B, de C, no somos todos. No... Y eso que, bueno, que es muy teórica, volada día viernes, básicamente.
Sí, no, pero es clave, es clave. Sí. Para eso está el viernes.
Es muy importante.
Sí, es verdad. Mira, además que diste un punto que lo pasaste hace un rato, pero que es muy importante, que tiene que ver con que el privado siempre va a ser más innovador que el Estado, y no solo por su capacidad y su flexibilidad, sino que el privado puede decir, yo arriesgo. Exacto. Pero el Estado no debiese arriesgar con el dinero de los contribuyentes y decir, ah, lo perdí. Es que mira, me metí en algo un poco incierto y aposté y perdí. No,
aparte,
esa diferencia también tiene que estar clara, y por eso estas ideas como de Mazzucato y todo del Estado emprendedor no son reales, porque el Estado no puede estar como asumiendo tanto riesgo, y es precisamente por eso hay que dejarle el espacio a los privados, precisamente para moverse en el sentido de la creación y asumir sus propios riesgos.
Es muy divertido. El libro Mazzucato te pone el tema de la NASA, ¿no es cierto? La Agencia Estatal Americana que llega a la Luna, y se cae rápidamente lo que hemos visto que ha hecho SpaceX, por ejemplo.
Claro.
Que de alguna manera lo hace de manera más eficiente, con mejores resultados al corto plazo y con proyecciones futuras pensando como empresa privada. Eso te demuestra inmediatamente que hasta la fundación ideológica de la nueva izquierda, si uno quiere, tiene un problema fundamental en la lectura de la historia que hace. Hay otra cosa que es, a mí siempre me llama la atención esto. Hay un elemento muy irrelevante en torno a lo que puede hacer el Estado y lo que puede hacer el privado, que es la diferencia clásica entre derecho público y derecho privado.
Claro.
El Estado solo puede hacer lo que la ley le permita hacer. Uh-huh. Y eso coarta sus espacios.
Sí.
En cambio, un privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba hacer. Y el todo de lo que no le prohíba tiene un espacio mucho más grande, una sociedad dinámica, ¿no es cierto?, que florece, que tiene capacidades de
mal.
Moverse.
Sí. Y menos mal. Ojalá fuera al revés, estaríamos perdido. Oye, necesito cambiar de tema porque creo que hay algo que tenemos que conversar, que además a ti, como, claro, subdirector académico de FARO, que es parte de la Universidad del Desarrollo, les pega fuertemente, y es otra de estas ideas de reforma. Estamos en Festival de la Reforma, año electoral, que tiene que ver con la reforma del financiamiento de la educación superior que propuso el gobierno, que cambia bastante el modelo, y un poco a mí me llama la atención porque va en el camino, como decías tú, contrario como el mundo está avanzando. En pensiones, todos los que tenían sistema de reparto están avanzando hacia capitalización individual, hoy día van en sistemas mixtos precisamente para hacerlo de manera suave, y, o sea, todos los buenos modelos de educación superior en general están basados en crédito, en becas, y se están echando para atrás con todo este tema de la gratuidad, y nosotros estábamos avanzando con una gratuidad 2.0 con este nuevo financiamiento. ¿Por qué? Yo hice como, esta es como mi opinión, pero en el fondo, ¿por qué no nos explica un poco, en términos generales, de qué se trata este FES, este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, y cómo ves tú que va a terminar impactando finalmente la educación y el cargo fiscal que va a terminar teniendo? Porque mira, seguimos conversando acerca del déficit y seguimos gastando plata.
Tiene dos partes el proyecto que está presentando el gobierno y que lo está impulsando de manera silenciosa, pero bien profunda en el Congreso, así que tener ojo. Está avanzando, a pasito corto, pero avanzando. Vamos a tener noticias de eso probablemente a finales de marzo, porque va a estar en el proceso de indicaciones. La primera es este proceso, voy a hacer las comillas porque es así, de condonación del CAE, que es una forma de sacar a la banca del proceso del CAE y de reestructurar un sistema de pago para poder de alguna manera, que ha generado incentivo, que la gente ha dejado de pagar el CAE. ¿No es cierto? La segunda parte es la peligrosa. Y cuando digo peligrosa, la subrayo con lápiz rojo y tres líneas por debajo. Porque en el fondo es una forma de dar, ¿no es cierto?, desde el Estado, un crédito, o sea, un arancel a las personas para que vayan a estudiar, que después se transforma en un impuesto al trabajo para los graduados. Ese proceso tiene un problema, un problema gravísimo, lo maneja el Estado. ¿Qué significa eso? Primero, va a regular completamente el proceso universitario. Las universidades tienen que ser fiel reflejo de las sociedades. Tienen que dar los espacios para que las personas puedan formar pensamiento crítico, buscar su vocación, pero algo más importante todavía, encontrar los espacios de libertad para desarrollar ideas, pensar en nuevos proyectos, formar interdisciplina, bajo el alero de un proyecto educativo, que tienen que haber múltiples proyectos educativos en un país, porque es en la diversidad donde el sistema actual encuentra su mayor fortaleza.
Claro.
Ahora, cuando tú le das el poder al regulador, al burócrata de turno, de decir, mira, vamos a hacer que tu carrera tenga 200 cupos, porque esa es la plata que te podemos hacer. El rol de los rectores, de los vicerrectores, en vez de estar pensando en visión estratégica, en cómo llevar su institución hacia adelante, en cómo mejorar calidad, va a ser ir a tocar puertas donde el burócrata de turno, porque quiere abrir un programa nuevo, porque se da cuenta que en realidad necesitan más cupos para algo, el mercado se está moviendo hacia un lado, hacia otro, el mercado laboral también. O sea, vamos a supeditar la libertad de enseñanza a reglas que una persona en una oficina, detrás de un escritorio, cree que son importantes para el sistema universitario chileno, es el peor ejemplo de centralización y de intento, de alguna manera, de capturar un sistema universitario en Chile que ha sido muy exitoso. Claro. Cuando uno mira indicadores objetivos, primero, por ejemplo, la producción académica en términos de gasto, Chile es muy bueno en eso. Cuando uno mira lo que ha generado en términos de ampliar la oferta educativa, somos uno de los países que tiene mayor movilidad educativa intergeneracional, no solamente de Latinoamérica, sino que del mundo. Donde las tasas de retorno de educación superior todavía son superiores al resto del promedio de Latinoamérica. Y eso es un sistema que se creó en base a la libertad de enseñanza y a proteger una cosa que es sagrada, para mí como profesor es muy sagrada, que va desde la libertad en el aula de clase hasta la libertad para los proyectos educativos para poder expresarse de la forma en que efectivamente crean que es el camino futuro. Y por eso tenemos universidades tan diversas.
Claro, obvio.
Que es muy bueno.
Oye, y en ese sentido pasa algo tremendo, porque como uno revisando este proyecto y viendo las consecuencias que puede tener este FES, uno dice, ok, igual que en la gratuidad las universidades se adscriben o no, pero ahora el Estado decide que solo entrega esta gratuidad a las universidades que están adscritas, o sea, a las que renuncian a su proyecto educativo, a decidir qué carreras dan, cuántos cupos tienen, cuánto pueden invertir en infraestructura, en encuentro con el medio, en investigación, porque van a tener un presupuesto acotado y todos sabemos que es lo que se le paga a universidades muchas veces menos incluso de lo que les cuesta dar la carrera. Entonces, quedan completamente limitadas por el presupuesto porque no pueden cobrar lo que vale la carrera y el Estado les va a dar lo que encuentra que tiene que cobrar. Y en ese sentido, vamos a tener jóvenes, o sea, ya, vamos a tener dos tipos de universidades, las que se adscriben y no, pero los que no pueden pagarla no van a poder optar con libertad a ambas universidades. No, porque no van a tener ni el crédito con aval del Estado, no van a tener esa gratuidad. O pagas el 100% o tienes que tener el mérito académico para tener una beca. Entonces, se genera una segregación de universidades que a mi punto de vista me parece que se viene algo tremendo en ese sentido. Porque en vez de dar, además de mejorar la calidad, segregamos y le quitamos la libertad a los jóvenes a poder optar al proyecto educativo que quieran y ver, bueno, el financiamiento al cual pueden acceder.
Y otro factor aún que es más complejo todavía. Va, así como la reforma de Michel Bachelet se le quitó los patines a los niños, esto le va a quitar los patines a la clase media, porque las personas que estén en el décimo decil van a poder la universidad aceptarlos con copago. Pero de ahí para abajo, no. Y eso va a limitar sus oportunidades, sí, como tú muy bien lo dices.
Porque esto no es como la gratuidad al 60, sino que es al 90 como...
Esto es como el chiste del Coco Legrand cuando instala su teatro. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque hay que estrujar a la clase media. Esto le quita oportunidades a una clase media que vive en un país más incierto, con un mercado laboral poco dinámico, con crecimiento bajo. Y aparte le van a quitar el sueño de la promesa chilena, que era tener la oportunidad de estudiar, de avanzar. La frustración que puede generar esto va a ser brutal. Y además va a generar segregación, efectivamente. Lo cual atenta contra las posibilidades de progreso del país.
Por supuesto.
Es absolutamente contraproducente con una sociedad que quiera avanzar hacia adelante. Las personas piden eso. Están muy pesimistas, eso lo hemos visto en muchos estudios. Pero de alguna manera, ¿a quién le asfixia? Asfixia a la clase media nuevamente.
Claro. Y con el pago también, porque tengo entendido que finalmente también esto, ¿cómo se va a cobrar? A través de un impuesto. Un impuesto que puede llegar cerca del 8% de tu sueldo. Entonces, al joven que estudia con esta gratuidad, se pone a trabajar formal y le pueden quitar hasta por 20 años el 8% de su sueldo, 10% de su sueldo, que puede ser mucho más de lo que pagó en la carrera. Y ese puede ser un cabro de clase media que se empleó y que empieza a ganar un buen sueldo, razonable, pero le quitan, lo estrujan a mano poder a través de un impuesto, porque que te saquen de tu ingreso es un impuesto.
A mí lo que me parece impresionante es que insistan con fórmulas para intentar de alguna manera destruir los cimientos de un país que en ciertos indicadores ha avanzado muchísimo. Y es por una razón ideológica de fondo. Es porque están convencidos que la mayoría de las provisiones tienen que ser estatales. Y en el sistema de educación superior, la gran mayoría de las oportunidades educativas de calidad están en el sector privado. Las universidades públicas, algunas son de gran calidad, pero uno piensa en universidades tradicionales y son privadas también. O sea, y por esto también muchos rectores se levantaron de diferentes universidades, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Diego Portales, el rector de mi universidad también fue muy claro en esto. Porque, ¿cuál es la obsesión con querer de alguna forma aumentar el Estado. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer que el Estado crezca y que tenga más control y poder. ¿A costa de qué? Si el poder es un tema limitado, no es una cosa que llega hasta el infinitum. Cuando tú le das más poder al Estado, le quitas poder a las personas, le quitas poder a la creatividad, a la innovación, le quitas poder a las familias también acá. Mm. Y ya hemos visto el efecto con los SLEP.
Sí.
Y lo peor de todo es que mezclan dos elementos distintos con una agenda ideológica clara detrás. Lo venden comunicacionalmente como condonación del CAE. Y te instalan este sistema, que al final del día es un sistema de control para las universidades.
Qué tremendo es eso, porque este concepto muy bien que tú planteas, que tiene que ver con lo ideológico. Cuando nosotros vimos en pandemia cómo el sistema de salud integrado, público-privado, podía lograr algo muy bueno y muy potente, hoy día tenemos que... No. Todos al sector, si lo paga el Estado, es al sector público, en educación, en salud, sí, en lo que sea. Entonces, al final, no pareciera no importar entregar un buen servicio o darle a la persona la mejor posibilidad de educarse, la mejor posibilidad de tener un servicio de salud, de vivienda, de lo que sea, sino que se lo dé el Estado. O sea, tiene que ver con el poder de quien provee el servicio y no de la calidad de quien lo recibe.
Y a ver, lo ver que se les olvida una cosa fundamental. Los dineros del Estado son de las personas. Tampoco es que el Estado sea dueño de esos dineros. El Estado los extrae de los contribuyentes, las personas que pagan impuestos, los que compramos el IVA, etcétera. O sea, y de ahí viene. Entonces, es sacar recursos desde las personas para llevarlos al Estado, y después de eso, no es devolverse a las personas, es devolverse a las instituciones que el mismo Estado crea. Es una jugada muy extraña cuando uno la mira desde este punto de vista, como siguiendo la lógica, ¿no es cierto? Como si fuera un flujo. Porque si el objetivo siempre tiene que ser que las personas estén mejor, que tengan mejores servicios, que vivan más tranquilas, ¿qué importa que sea público o privado?
Claro.
En salud, un muy buen ejemplo. La lista de espera, lo que necesitan hacer probablemente es que FONASA salga a licitar bolsones de ¿no es cierto?, prestaciones, y los privados interactúen con ellas en un sistema de mayor competencia para solucionar un tema clave, que las personas puedan ser atendidas por sus requerimientos de salud.
Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a nivel internacional? Nos queda un minuto de programa, pero es interesante. ¿Cómo has visto tú, no sé, de repente lo que estamos viendo en Argentina, probablemente lo que veamos en Estados Unidos con Elon Musk, con su Ministerio de Eficiencia, pero esta tendencia que va hacia empezar a cerrar lo que no funciona, a un poco unificar ministerios o cortar programas? Aquí se habla mucho de que estamos llenos de programas que están muy mal evaluados por la DIPRES o que no funcionan, y el Estado sigue creciendo, 100.000 nuevos trabajadores en el Estado, y aquí crece. ¿Tú crees que se requiere precisamente hacer ese tipo de cirugía en Chile?
Creo que es de lógica absoluta. O sea, porque es muy fácil. Premisa uno, ¿no es cierto? Estoy entregando servicios de mala calidad. Premisa dos, he crecido en esos servicios de mala calidad. La conclusión es que quiero más Estado. Que eso es lo que... No encuentro, me genera un cortocircuito. Y creo que aparte es muy sano, fíjate, entrar a la discusión de qué elementos de este Leviatán que hemos construido en el tiempo, leyes, regulaciones, más departamentos, tenemos que efectivamente necesitamos. Cualquier familia, cualquier empresa, cualquier organización, institución, tiene procesos cada cierto tiempo donde dicen, ojo, esto en verdad lo puedo hacer con tres personas. Ojo, esto no lo necesito. Ojo, esto lo debería actualizar, ¿no es cierto?, como el 60% de programas mal evaluados. Creo que es sano. Ahora, es una responsabilidad muy fuerte la que tiene en este momento el ministro Sturzenegger, ¿no es cierto?, lo que va a tener Dodge en Estados Unidos, porque vamos a estar mirando lo que está ocurriendo. Y un mal resultado va a, efectivamente, personas que les gusta defender el Estado, decir, miren, si no lo logró Estados Unidos, estamos mal. Por suerte, Javier Milei ha tenido buenos resultados en ese sentido, sí, el primer año.
Bueno, tremendo desafío ahí, a ver si en Chile nos podemos imitar esas ideas de eficiencia. Tremenda conversación junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día viernes de calor, pero con tantas cosas entretenidas que conversar.
Muchas gracias. Bueno, pues estábamos con aire acondicionado, así que estábamos bien.
Sí, se trampa. Ya, bueno, ya, lo admito. Pero muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerin San, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto. Desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención, agricultores, cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura, después de una tremenda conversación junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, y nos despedimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque pérdida auditiva en Rotary Kraus vive la experiencia de escuchar como nunca con Oticon Intent, el primer audífono del mundo que entiende lo que quieres escuchar, exclusivo en Rotary Kraus. En la Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada nivel avanzado 5 años. Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. No te pierdas los dermos solares en Cruz Verde y encuentra todos los productos adecuados para cuidar tu piel del sol y la de tu familia con hasta 30% de descuento en productos seleccionados. Cruz Verde, la farmacia de los precios. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Y bueno, hemos llegado al final del programa, pero nosotros como siempre nos vamos a estar viendo el lunes. Tengan un muy buen fin de semana, descansen y nos vemos con más Llegó la Hora el lunes a las 19. Que estén bien, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.